Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Empezamos la semana de los puentes, muy buenos días, tres laborables y dos festivos intercalados que le dan a la semana un tono especial, medio festivo y en puertas ahora y así de la Navidad. Es una semana de hábitos extraños, de mucha gente en las calles o de huidas masivas intentando evitar precisamente eso. Los centros de las ciudades colapsados de forasteros que han huido de las suyas para rebosar las calles de otras, donde los vecinos que quedan se han prometido encerrarse todos estos días. Bueno, sea el día que sea, nosotros vamos a estar aquí. Y hoy para contarles, entre otras cosas, que tenemos el barómetro que 40DB realiza para La Ser y El País y que pone de manifiesto que la ola sobre la que parecía surfear Alberto Núñez Feijóo cuando asumió la presidencia del Partido Popular ha perdido fuerza. Por primera vez desde mayo, que fue cuando Feijóo recibió el encargo de poner orden en el partido, los populares retroceden, pierden casi 2 puntos respecto al mes anterior, mientras que el PSOE consigue su mejor resultado en todo este año y produce una especie de empate técnico entre los dos. La ventaja del PP se diluye y ya solo le saca al PSOE 3 décimas de diferencia. La política errática de Feijóo parece que empieza a pasarle factura. Esto y el abandono del tono que trajo de Galicia como marca de la casa y que ha quedado sepultado por los decibelios adquiridos tras su llegada a Madrid. A medida que ha ido avanzando el tiempo, a medida que la economía, que era el caballo sobre el cual Feijóo debía llegar cabalcando hasta Moncloa, ha ido desmintiendo los pronósticos más apocalípticos, el presidente del PP ha ido adquiriendo un tono al que no estábamos acostumbrados. Discursos hiperbólicos, algunas o muchas medias verdades, algunas o muchas medias mentiras, y cambiando de argumento en función de cómo se mueve la actualidad. El discurso de la economía no lo fue bien, sus propuestas fueron equivocadas, como las bajadas de impuestos que quería copiar de la defenestrada Liz Truss o por falta de propuestas, y enfrente un gobierno que, a pesar de algunos y sonados resbalones, ha ido adoptando una serie de medidas que objetivamente han funcionado. Ha conseguido frenar la inflación, los datos del paro son buenos, así que al PP solo le queda centrar su discurso en los compañeros de viaje de Pedro Sánchez, pero este es un argumento de patas muy cortas, porque lo que preocupa a la gente es lo que les afecta directamente a ellos. El resto solo sirve para el ruido que habitualmente solo escuchan los que ya están muy convencidos.
Ángeles Barceló.
Este lunes amanece con la encuesta de 40DB para La Ser y El País encima de la mesa y que dice que Feijóo ganaría las elecciones por la mínima si se celebraran hoy, pero le lanza 3 importantes advertencias. Se ha acabado la ventaja y el impulso que consiguió tras su nombramiento al frente del PP y empieza a caer, Vox vuelve a subir y a la vez que el PSOE le coge en la encuesta, Pedro Sánchez saca su mejor valoración de todo el año.
Si hubo una vez el efecto Feijóo y ese efecto se veía, como nos han dicho los expertos, en esos 3 puntos de ventaja que el PP le sacaba al PSOE, desde que empezó a liderar el partido, esa ventaja, la tendencia que señalaban los números, se ha acabado. Las dos líneas se han unido y el resultado, la foto, es muy ajustada ahora mismo, con un 28,1% de los votos para el PP y un 27,8% para el PSOE.
Ruiz, buenos días.
Buenos días, Barceló. El último barómetro de 40DB se hizo en un momento de gran intensidad política en el Congreso, con la aprobación de los presupuestos, con la ley del solo sí es sí, con el debate de la sedición, con los incidentes y excesos verbales de la ultraderecha hacia los ministros.
Y en ese contexto, Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Este mes el dato de estimación de voto muestra un importante cambio de tendencia en la pugna electoral entre PP y PSOE, que están casi empatados.
Sí, el PP pierde esos 3 puntos de ventaja que había conseguido mantener y ahora apenas le saca 3 décimas al PSOE, un empate técnico. El efecto Feijóo venía ya dando señales de desaceleración en otros barómetros, pero en este se confirma un cambio de tendencia porque por primera vez desde mayo el PP pierde votos. Aún así, Feijóo ganaría las elecciones y obtendría ahora 120 escaños, 7 menos que en el mes pasado y solo 8 más que el PSOE. Lo que pierde el Partido Popular lo gana la ultraderecha, Vox se recupera, pone fin a 7 meses consecutivos de caídas y vuelve a obtener el 14% de los votos. Unidas Podemos apenas se mueve con respecto al mes pasado y Ciudadanos sigue luchando por conservar un diputado. Formar gobierno sigue siendo difícil porque ninguno de los bloques suma mayoría absoluta. El bloque de la derecha con PP y Vox se queda lejos con 161 escaños. El de la izquierda suma 146, 7 menos que la coalición actual, pero roza la mayoría absoluta si sumamos a las fuerzas del bloque de la investidura.
Gracias, Sara.
Hasta luego.
Hasta luego. En este contexto, Feijóo sigue endureciendo el tono y confrontando electoralmente con Sánchez con la tesis del gobierno en llamas, pero sobre todo con argumentos que le acercan a Vox.
Y uno de esos temas es el terrorismo. Y este fin de semana ha vuelto a utilizar los tiempos de ETA para hacer, Feijóo, este paralelismo.
¿Cuánto sufrimiento
¿Cuánta gente? ¿Cuántas cosas hemos tenido que sufrir? Para ver ahora cómo Bildu consigue más con Sánchez que con los años de violencia que utilizó en Navarra, en el País Vasco y en España.
Esta es la semana de la conmemoración de la Constitución, será una semana de actos institucionales y quiere el gobierno que sea de cierta tranquilidad política, pero lo va a tener difícil, sobre todo porque dará paso a tres semanas frenéticas de aquí a fin de año.
Porque, por ejemplo, en los próximos días el gobierno tiene que aclarar, con su ruido interno incluido, qué ocurre con la ley trans, con la ley Mordaza o con la ley de familias. Y también se va a saber si Esquerra u otro partido incluye la reforma del delito de malversación en la agenda política del gobierno.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que cada vez son más las voces que desde dentro del PSOE advierten de que no sería conveniente apoyar una reforma del delito de malversación, oficialmente en el gobierno no lo descartan. Piden esperar a que Esquerra confirme esta semana si presenta o no esa enmienda para posicionarse. Esta es una de las incógnitas que el Ejecutivo tiene que desvelar después de conmemorar el aniversario de la Constitución. Se abren tres semanas en las que, antes de que acabe el año, los grupos parlamentarios esperan aclarar qué ocurre también con las leyes pendientes que enfrentan a las dos partes de la coalición, como por ejemplo vivienda, trans, mordaza, bienestar animal o familias. En el PSOE creen que el ruido interno no permite que calen los datos económicos, como el frenazo de la subida de la inflación o el descenso del paro, que alejan el fantasma de la recesión, y por eso la intención del Ejecutivo es cerrar las polémicas antes de iniciar el ciclo electoral de 2023, en el que la Moncloa da por hecho que el PP no se va a centrar ya en la economía, sino en las alianzas y en los pactos con los socios.
Y hasta luego.
Hasta luego.
Y luego está la ley del solo sí es sí. Feijóo ha dicho que la derogará y la ministra Reyes Maroto cree que hay que dejar que la ley se asiente y veamos sus efectos.
Así que el gobierno enfría la posibilidad de reformar la ley, al menos de momento, pero en el PSOE aumentan las voces que piden una reforma.
Mario Lalourido.
Fin de semana con varios dirigentes del PSOE que se han sumado a la petición de una posible reforma de la ley tras las rebajas de penas. El presidente valenciano Ximo Puig en la cadena SER, la ministra de Defensa y jueza Margarita Robles y una rectificación inmediata pidió Felipe González. La respuesta del equipo de Irene Montero es el apoyo cerrado a la ley y a la SER señala que el texto es sólido y protege por primera vez a las víctimas de la violencia sexual. Moncloa tampoco mueve ficha, consciente de las tensiones que provocaría intentar modificar la ley con Unidas Podemos en contra. La ministra Reyes Maroto volvió a enfriar ayer la reforma.
Hay que dejar a la ley caminar, es una ley que acaba de ponerse en marcha y que, por lo tanto, para que se despliegue y tenga sus consecuencias, necesitamos un poco de tiempo.
Fuentes judiciales recuerdan además que cambiar ahora la ley para volver a subir la horquilla de penas mínimas solo tendría efecto para futuros delitos.
Esta semana tan política comienza con muchos de ustedes de puente, otros de trabajo, pero para todos es importante saber qué tiempo vamos a tener a lo largo de la semana. Se habla de lluvias, de viento fuertes en el área del Estrecho, Canarias, en el sistema central. A ver, Jordi Carbó, cuéntanos.
Básicamente esperamos lluvias, sobre todo hoy, también entre el jueves y el viernes. El resto de días veremos muchas nubes, pero no serán tan activas. Además, las temperaturas van a subir. Pasaremos menos frío, pero de momento hoy atención sobre todo a la lluvia, que a ratos caerá con persistencia e intensidad en Andalucía, especialmente en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba, también en Extremadura, así como en la Comunidad de Madrid. Sol prácticamente todo el día en el Cantábrico y el Mediterráneo, y un día más, mucha precaución en Canarias, sobre todo por el fuerte viento.
En el mapa, para entender el mundo, es el primer efecto, al menos el primero visible, de las protestas en Irán. En el régimen teocrático de los ayatolás se están planteando retirar la policía de la moral de las calles.
Tras el asesinato de Mahsa Amini, van dos meses de protestas en las calles con quema de banderas incluida. Y ahora el fiscal general del país, aunque su anuncio es difuso, asegura que se va a eliminar esa policía que reprime en las calles las conductas que el gobierno considera inmorales y también que se va a revisar la obligatoriedad de las mujeres de llevar el velo.
Si ocurrirá finalmente o no es una incógnita en un régimen tan cerrado como este. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. El anuncio es ambiguo y las voces iraníes que han liderado las protestas contra el régimen en el exterior tienen serias dudas de que las palabras del fiscal vayan a suponer el fin de la represión. Para Niloufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos, la supresión de la policía de la moral es una farsa.
Sus funciones han recaído sobre otros grupos de los pasijíes, que son los agentes islamistas. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Es cortina de humo, propaganda islamista en su pura línea. No puede haber paso hacia adelante con una teocracia islamista.
El propio fiscal aseguró que la justicia seguirá velando por el cumplimiento del código vigente, incluido lo que se refiere al comportamiento social. Las ONGs aseguran que al menos 400 personas han muerto en los algo más de dos meses que duran ya las protestas. Naciones Unidas calcula que otras 14.000 han sido detenidas.
Y en China, el gobierno, que llevaba años sin moverse, también ha sido forzado por los ciudadanos que protestan a eliminar poco a poco sus restricciones de libertades por la política de COVID cero. Jaime Santirso, buenos días.
La política de COVID cero de China comienza su retirada tras casi tres años en vigor. Lo hace a causa del histórico rechazo popular, causante de la mayor crisis de legitimidad del régimen en décadas, junto al peor rebrote desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, el modo de hacerlo no está claro todavía. Las autoridades locales tratan de interpretar la voluntad del gobierno central, que aún no ha presentado un plan firme, lo que resulta en un proceso confuso y desigual. Uno de los más avanzados es de la ciudad de Cantón, precisamente donde se registraron algunas de las protestas más violentas. Allí, todas las restricciones se han retirado de golpe en un ensayo insólito de convivencia con el virus. Abortada la crisis social, China se prepara ahora para el golpe de una crisis sanitaria postergada durante tres años.
El mapa se completa con Rusia y Ucrania.
Ahora mismo marca el termómetro 7 grados bajo cero en Kiev. El invierno en Ucrania se recrudece y Zelensky ha pedido esta noche a la población que haga todo lo posible para sobrevivir, porque la victoria, ha dicho, está cerca. Hoy comienza el veto al petróleo ruso por parte de Europa.
Es una de las sanciones más duras del continente al país de Putin, el acuerdo que afecta al crudo que llega por el mar, dos tercios del petróleo que la Unión Europea importaba de Rusia.
Además, también comienza el acuerdo de la Unión y el G7 para no pagar más de 60 euros por cada barril de petróleo que venga de ese país. El mercado mundial es muy dependiente del petróleo y Rusia amenaza con dejar de producir para disparar el precio del combustible de cara al invierno. De momento, tanto la OPEP como Moscú mantienen sin cambio su producción tras el tope occidental y el cártel árabe prefiere esperar y no hacer ningún anuncio, aunque está abierto a un nuevo recorte de la producción si los precios siguen bajando.
Y además de la guerra con la energía, la Unión Europea le planta cara a Putin también con un nuevo paquete de ayudas a Ucrania.
Hoy hay reunión del Eurogrupo y mañana del Ecofin. Anunciarán allí 18.000 millones de euros de ayuda al país de Zelensky, con el veto de Hungría encima de la mesa.
Corresponsal comunitaria Griselda Pastor.
Si hay alguna relación entre la aprobación del plan de recuperación de Hungría y la luz verde al proyecto para financiar con 18.000 millones los gastos corrientes del presupuesto de Ucrania, hoy lo sabremos, porque estos dos temas son la agenda central de los ministros de Economía. Desde hace muchos días, Hungría bloquea los desembolsos a Kiev. La Comisión ha decidido finalmente levantar su veto al plan de recuperación húngaro, pero condicionando la entrega del dinero al cumplimiento de 27 hitos. Los gobiernos tienen que confirmar si están de acuerdo y Hungría decidir si desbloquea las ayudas a Ucrania, aunque los debates entre los responsables económicos del euro deben formalizarse a 27 dentro del Ecofin, que se reúne mañana.
En Madrid comienza hoy la tercera semana de huelga sanitaria.
Los sanitarios de primaria y el gobierno de Ayuso no consiguen llegar a acuerdos. No han puesto nada nuevo encima de la mesa, dicen los portavoces del sindicato convocante.
Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Buenos días, Ángel. Se dicen los sanitarios que precisamente el gobierno de Ayuso no se abre a negociar como medida de presión, como forma de desgaste a estos sanitarios que van ya por su tercera semana de parones. Las reclamaciones siguen siendo claras. Un aumento en la financiación de atención primaria. No obstante, la Comunidad de Madrid sigue enrocada y sin una fecha concreta a la vista para que las partes vuelvan a sentarse. Todo apunta que todavía queda mucho para alcanzar una solución a unos parones que están afectando económicamente a los sanitarios. De hecho, el sindicato AMITS, el convocante, ha creado una caja de resistencia para ayudar a los sanitarios con más problemas.
La huelga de Madrid y las protestas en otras regiones se producen por un contexto de falta de personal, pocos medios y las jornadas estresantes que eso produce en la primera línea sanitaria de este país.
En muchos casos, para los médicos más jóvenes, esta situación de estrés va unida a un sueldo mucho más bajo que en los países europeos. Un médico en España en su primer año ejerciendo la profesión cobra 1.100 euros al mes.
Teresa Rubio.
Alejandro Barros acaba de terminar la especialidad en neurología en Alemania y ahora va a empezar la de psiquiatría en el mismo hospital en el que trabaja en la ciudad de Colonia. Es el presidente de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
El salario es algo más del doble. El residente de primer año en España cobra entre 900 y 1.100 euros en función de la especialidad, mientras que en Alemania cobra entre unos 2.600 1.600 y unos 2.900.
Tienen 30 días de vacaciones y 5 días más dedicados a formación. En Alemania ocurre como en España. Faltan médicos, pero no les conviene formarlos.
¿Por qué? Porque le está saliendo mucho mejor la jugada. Tres son los médicos de España o de Grecia, que son médicos muy bien formados. Llega a la conclusión que no les compensa aumentar las plazas de medicina. No les compensa abrir las puertas a nosotros.
Alejandro cree que el sistema MIR está anticuado. Después de 6 años te juegas todo a un examen, dice, y acabas haciendo la especialidad que te toca por nota, no por vocación.
Y en el mundo de la cultura.
Me parece sobre todo que la gente que tiene mucho poder pierde el contacto con la realidad.
Ha muerto Dominique Lapierre, escribió grandes novelas como La ciudad de la alegría, en la que narraba la pobreza de Calcuta, o Arde París, sobre la obsesión de Hitler de destruir la ciudad de las luces. Precisamente en la Francia de Lapierre, los partidos tradicionales están inmersos en un periodo de reestructuración después del batacazo electoral que sufrieron este verano.
Hoy, por ejemplo, el Partido Conservador va a votar en una primera ronda a su nuevo líder. Quieren que se haga con el cargo una persona que asuma una tarea muy difícil: hacer que el partido vuelva a ser relevante en la política francesa y recuperar los votos que se han ido, por un lado, a Macron y por otro a la ultraderechista Marine Le Pen.
Y en Italia, el juicio contra el actual vicepresidente del Consejo de Ministros está dejando al descubierto datos hasta ahora desconocidos sobre la crisis migratoria del 19.
Salvini era entonces ministro del Interior. Se le juzga por haber impedido el desembarco del Open Arms. Ahora hemos sabido que utilizó un submarino de la Marina italiana para espiar a los inmigrantes.
En 10 minutos el abierto.
Hoy con Antón Losada, Mario Laurrea y Nacho Corredor.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.